Romanos capítulo 1 versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El título de este sermón es una pregunta. ¿Te es evidente el Creador? ¿Es evidente para tu vida el Creador? ¿Es evidente para ti Dios como Creador? ¿Es para ti manifiesto Dios? Tal vez no veamos a Dios cara a cara, porque definitivamente Dios se oculta de su creación. Dios no puede ser visto por su creación. Dice el apóstol Juan, a Dios nadie le ha visto jamás. Pero cuando venimos aquí a este estudio que está haciendo el apóstol Pablo, dice, recordando un poco el versículo 18 de la carta a los Romanos, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. De alguna forma Dios manifiesta su ira. Dios revela su ira. ¿Desde dónde lo hace? Desde el cielo. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Impiedad, irreverencia, injusticia es precisamente una vida fuera de la voluntad de Dios. Y Dios revela su ira. Y lo hace precisamente a través de su justicia. La justicia de Dios que se revela por fe y para fe. La justicia de Dios no es como la justicia de los hombres. La justicia de Dios es absoluta, es perfecta. Es una justicia que está por encima de cualquier tipo de legislación o fundamento o conjunto de reglas humanas. La justicia de Dios es perfecta. Él es justo. Él es justo, Él es bueno, Él es perfecto. Nuestro Dios es eterno, es inmutable. Sus atributos o las excelencias que lo distinguen a Él, apenas nosotros podemos llegar a entenderlas. Y mientras más conocemos las Escrituras, sabemos que nosotros estamos entregados al pecado. Evidentemente estamos entregados al pecado. Si no conocemos la voluntad de Dios, posiblemente lleguemos a pensar que podemos nosotros alcanzar un buen estado moral, ser buenos, ser justos a nuestra propia manera de pensar. Pero cuando vamos a las Escrituras es como un espejo donde su palabra me muestra lo que soy, un hombre pecador, imperfecto, que necesita conocer de la revelación del Dios Todopoderoso. Así que en ese sentido, el apóstol dice en la carta a los Romanos que la ira de Dios se revela, se manifiesta desde el cielo contra la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, rechazan a Dios el Creador. No vienen a Dios. Ellos se encuentran en una posición donde la verdad de la palabra alumbra los corazones y muestra sus imperfecciones. Muestra su corazón pecaminoso. La palabra es lo único que puede hacer esto. Es lo único. Si la palabra es lo único que puede hacer eso, por eso la necesidad de que los hombres conozcan precisamente este evangelio que habla de la ira de Dios que se revela desde el cielo. Las personas no quieren conocer de un Dios de ira, decíamos en otra ocasión. Las personas quieren conocer un Dios bondadoso, bueno. No se imaginan que Dios manifieste ira, pero la Escritura habla de ira. Y luego dice que el versículo siguiente del apóstol Pablo, que lo que de Dios se conoce ha sido manifestado. Esa palabra manifiesto es puesto en evidencia. Lo que de Dios se conoce les es manifestado o les es puesto en evidencia a todos los seres humanos sin excepción. Todos los seres humanos están expuestos a precisamente conocer de alguna forma la existencia del Creador. Es verdad, no podemos ver a Dios directamente. Así en ese sentido entendemos las palabras del Señor cuando Él le decía a las multitudes, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Sino Jesucristo. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Pero ¿en qué sentido entonces entendemos al apóstol Pablo que él expresa que lo que de Dios se conoce es puesto manifiestamente, evidentemente, es algo público? Cuando hablamos de un manifiesto, hablamos de una evidencia, es algo público, no es algo oculto. Dios no pasa oculto para ningún ser humano de esta tierra. Dios no pasa oculto. Podemos ver su carácter, podemos ver de alguna forma sus perfecciones u atributos a través de las cosas que han sido creadas. Y ese es el punto del autor. Pablo dice en el versículo 20, las cosas invisibles de Él, su poder que es eterno, su divinidad, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ni los hombres no tienen excusa. Así que esto me está diciendo entonces que yo puedo ver a Dios en las cosas creadas, que todos los seres humanos pueden ver a Dios en las cosas creadas. Y si es así, entonces, ¿quién puede decir que no ha visto a Dios o no conoce a Dios de alguna manera? Pues si Dios está manifestado en las cosas creadas. Las cosas invisibles de Él, su poder, su divinidad como Dios, dice Pablo, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo fue esto? Desde la creación del mundo. Podemos ver a Dios en una ilustración, en una imagen de un ocaso, del mar, de una montaña. Podemos nosotros ver nuestro propio cuerpo y contemplar la obra creadora de Dios. Pero parece que hoy no fuera así. Parece que hoy las personas rechazan este tipo de conocimiento o de argumentos. Lo rechazan. ¿Cómo me vas a decir tú que vas a ver a Dios en las cosas que están hechas? No puede ser. Dios tiene que ser sentido de otra manera. Dios tiene que ser percibido de otra forma. Es que cuando voy a las Escrituras, Él te está diciendo a ti, ser humano, que si tú no ves a Dios, las cosas invisibles de Dios, no las ves en las cosas creadas, tienes un problema en tu corazón. Él ha sido hecho manifiesto, su poder eterno. ¿Cómo podemos nosotros entender la eternidad de Dios en las cosas creadas? Si las cosas creadas no son eternas, si las cosas creadas son temporales, las cosas creadas, ahorita tenemos por ejemplo este púlpito aquí, dentro de 100 años este púlpito ya no existirá, será polvo, ya no valdrá, posiblemente la madera se dañe, se corrompa, las sillas en las cuales nos sentamos, muchas de esas se dañarán, se quemarán, se destruirán. Así que, ¿cómo puedes tú decirme entonces que el eterno poder de Dios se pueda haber manifestado en las cosas que son creadas? Y las cosas creadas están sujetas al desgaste, las cosas creadas están sujetas al deterioro. ¿Cómo puede Dios manifestarse? Las cosas invisibles de Él se pueden ver en las cosas creadas. Y no solo su eterno poder, sino también su divinidad. En un sentido, las cosas que existen cambian. Eso es muy importante que lo comprendamos. Tal vez hoy tenemos aquí un púlpito, pero después de algunos años esto puede ser hecho otra cosa. Y yo creo que a estas alturas nosotros somos muy conscientes de que las cosas, aunque se destruyan, realmente se transforman. Si ustedes se han dado cuenta de eso, las cosas se van transformando, nunca dejarán de ser. Nunca dejarán de ser. Tal vez nosotros biológicamente estamos formados por agua y por un puñado de minerales, ¿no? El famoso carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno nos distingue a nosotros en casi todo nuestro cuerpo. Y aunque esté hecho polvo, aunque yo diga ya no está el hermano tal porque ya fue hecho polvo, fue llevado y fue cremado y lo que tenemos es una vasija con sus restos mortales. Y uno dice, bueno, ya dejó de ser. ¿Cómo puede ser Dios que veamos a Dios ahí? No, la verdad es que sigue existiendo en un sentido la materia ha cambiado sencillamente. La materia sigue, continúa. Y de alguna forma entonces vemos que Dios es tan grande y poderoso que Él ha determinado que las cosas sean así. Él ha determinado que las cosas sean de tal manera que cuando escuchamos la proclamación de nuestro Señor Jesucristo, Él levantará del polvo con su voz a muchos para resurrección. De tal manera que no es que han dejado de existir, sino que sencillamente han sido transformados en su parte material, física. Así que podemos comprender de alguna manera, entrando un poquito, hablar ya de estas profundidades o filosofando, podemos ver que realmente las cosas no dejan de ser, existen ahí. Veamos algo más grande como una estrella, como el sol. Una estrella se puede reducir, se puede desaparecer, puede convertirse en algún tipo de objeto astronómico con mucha fuerza, con mucha gravedad, tal vez un agujero negro y todo, pero seguirá ahí. Pero la edad de la estrella no se compara con nuestra edad. Nosotros apenas duramos 50, 60, 70, 80 años. Un objeto como tal puede durar millones de años. Así que si contemplamos las cosas con detalle, realmente comenzamos a ver la majestuosidad de Dios. Solamente basta un poco quitarnos tal vez de la mediocridad en la que estamos en el día de hoy, donde se cumple lo que dice el 18, versículo 18. Pablo dice que los hombres hoy detienen con justicia la verdad. Rechazan toda forma de que el Creador pueda existir. Dios no puede existir. Lo único que hay es esta vida. Tienes que disfrutar esta vida, los placeres de esta vida. No me hables de Dios, no quiero saber de Dios, no quiero saber de un creador, no quiero saber del cielo, del infierno. Los hombres detienen la verdad, pero la escritura y los que se acercan a la palabra me dicen que Dios ha manifestado su carácter. Dios se ha manifestado, es puesto en evidencia desde la creación. Dios ha manifestado su eterno poder, su poder majestuoso en las cosas creadas, su deidad como Dios, su divinidad como Dios. Él lo hace claramente visible. Entonces el problema sería que yo no estoy viendo con claridad, yo no estoy contemplando claramente las cosas. ¿Por qué? Porque posiblemente lo que haya sobre mí es un velo que me detiene conocer esta verdad. Pero cuando vienes al Evangelio, cuando Dios comienza a abrir tu corazón, tú comienzas a contemplar la majestad y el poder de Dios. Nuestro Señor Jesucristo obraba de muchas maneras, de tal forma que las personas realmente se admiraban y podían contemplar a Dios. Cuando Él detenía las tempestades, ellos se maravillaban y adoraban al Señor. Cuando se levantó Lázaro de la tumba, Lázaro, sal fuera. Algo que en su mente ellos no podían concebir. No podían concebir que alguien se levante de la muerte. Y cuando lo vieron a Lázaro, todo el mundo comenzó a adorar al Señor, comenzó a darle gloria a Jehová, a alabar al Señor y reconocer su poder y su grandeza. Pero cuando eso pasaba, en cada milagro del Señor, así como había algunos que se maravillaban porque el velo les había sido quitado, porque contemplaban a Dios en las cosas creadas, había otros que endurecían sus corazones y se cerraban más en la incredulidad. De tal forma que lo que querían hacer es quitarle la vida al Señor Jesucristo. No se gozaban de la obra de Dios, sino que por el contrario se llenaban de ira. Entonces, para cada ser humano hay estos dos caminos. Yo me acerco a la Escritura y la Escritura me dice, Dios no se ha ocultado de los seres humanos. Dios no se ha ocultado. Escúchenme esto en esta tarde. Hermanos y amigos que están aquí presentes, Dios es manifiesto, es evidente. Y si es evidente, ¿por qué entonces los seres humanos no pueden verle? Precisamente porque el pecado, el rechazo, la obra de Satanás hace que sea como un velo que no los permite o no les permite a ellos poder contemplar la obra de un creador. Y luego dice el versículo 21... Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces aquí Pablo comienza a abrir un poquito más el tema y ver cuál es el problema y qué es lo que sucede. No le glorifican, no le dan gracias, sino que se envanecen, se llenan de orgullo. Se llenan de jactancia, de arrogancia en sus razonamientos y su necio corazón queda entenebrecido, queda en tinieblas. Ese es el problema del pecado. Ese es el problema precisamente de lo que hace el pecado en el corazón de los seres humanos. La gente queda envanecida en sus razonamientos y quieren tratar de entender a Dios de acuerdo a sus propios razonamientos. Y lo terminan rechazando. Lo terminan rechazando o lo terminan minimizando a Dios. Dice el versículo 22, profesando ser sabios, realmente se hacen necios, cambiando la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, en semejanza de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, de cualquier animal. Veamos eso. Cambian la gloria de Dios. Ellos dicen que son sabios, pero realmente la Escritura los pone como necios. Y cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, de animales. Y en ese punto entendemos entonces por qué el hombre termina muchas veces idolatrando imágenes y rindiéndose ante imágenes y rindiéndose ante objetos que él mismo ha creado. Lo que estamos viendo ahí es que está rechazando la gloria de Dios y está menospreciando su divinidad, está menospreciando su majestad, su poder, y lo que está haciendo es jactándose él mismo en su arrogancia y terminando adorando cosas creadas. El salmista decía precisamente que con la madera que el hombre saca para poder calentarse y para poder usarla, con esa madera, con lo que sobra, dice, me voy a hacer un Dios. Y construye un Dios, y arma una pequeña figura, y se postra ante esa figura, y le rinde adoración. A ese punto es la necedad de rechazar a Dios y terminar adorando precisamente las cosas que son creadas. Y llega el punto también de que no solamente cosas de imagen de hombres, sino de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Los hombres en su ignorancia, en su arrogancia, no rechazan a Dios y terminan adorando animales. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios los entrega, como dice el apóstol Pablo aquí, a la inmundicia, en los malos pensamientos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Qué es lo que hace aquí nuestro Dios? Los entrega. Es un corazón necio que no quiere saber de Dios. Es un corazón que no quiere reconocer las cosas de Dios, sino que él quiere hacer su propio Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Creador? Los entrega a la inmundicia, a la inmoralidad. Los entrega a sus malos pensamientos, los entrega a sus pensamientos perversos en sus corazones, de tal manera que al rechazar al Creador y ellos mismos crear su propia adoración, terminan las personas deshonrando sus propios cuerpos, cambiando la verdad de Dios por la mentira, deshonrando sus propios cuerpos. Afectan sus propios cuerpos, denigran sus propios cuerpos, llega a tal punto en que tal vez pueden terminar abusando de sustancias, de drogas, y su estado se va deteriorando de tal manera porque han rechazado toda obra del Creador sobre sus vidas. Así es lo que dice aquí el apóstol, los entrega a la inmundicia, y ahí habla de inmundicia, inmoralidad, habla de muchos pecados, muchas transgresiones, de tal forma que los hombres se entregan incluso en malos pensamientos, en pensamientos perversos, se entregan, dice, en sus lascivia, hombres con hombres, mujeres con mujeres, a una mente reprobada. Todo eso lo podemos ver aquí en el versículo más adelante, dice, versículo 27, de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encienden en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo toda esta retribución debido al extravío. ¿A qué extravío? Al no tomar en cuenta a Dios. Dios los entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto pasa entonces. Este es el estado de los hombres cuando no quieren reconocer al Creador. Cuando nosotros llegamos a este estado, que más adelante comienza a detallarse con todo tipo de pecados. Esto nos habla entonces de la urgencia, de la urgencia de venir al Creador. Cuando Dios se manifiesta en las cosas creadas, Dios se está manifestando de una manera general. Y los hombres no tendrán excusa de decir que no le conocen a Dios, porque Dios se ha hecho manifiesto. Nadie podrá excusarse de no conocer, porque Dios se ha manifestado de esa manera. Así que es evidente entonces esta situación de los hombres, pero Dios mismo trabaja en el corazón de las personas de tal manera que pueda presentarse la existencia o la realidad de un Salvador. Solamente Dios puede, aún en el estado más caído, más postrado, más perverso, Dios puede aún obrar con gracia y con misericordia. Dios puede llevar a una persona a ese estado de postración precisamente para que en su propósito soberano o en la voluntad que Dios ha querido manifestar, Dios pueda mostrar salvación. Alguna forma de salir, alguna forma de poder contemplar gracia. Pongamos a pensar, si el estado de las personas que llegan a rechazar de Dios y a envanecerse en sus razonamientos, a rechazar toda adoración al Señor y terminar ellos mismos haciendo su propia adoración irreverente, pecaminosa, ¿acaso no hay salvación para estas personas? ¿Acaso Dios no va a obrar de tal forma que puedan ellos ser expuestos a la salvación que pueda ofrecer el Señor? Dios es misericordioso y Dios conoce el estado de postración en el que caen todos los seres humanos. Dios lo conoce. Por eso Él da su revelación acerca de la obra de Cristo, la revelación personal que tenemos acerca de Cristo. ¿Y cómo el hombre puede llegar a conocer esta revelación? Es precisamente a través de la proclamación del Evangelio. Solamente esta es la obra de Dios en el corazón de un hombre que puede estar caído en la postración más grande y reconocer la necesidad de un Salvador. Podemos nosotros llegar a pensar en cierta manera que todos los hombres estamos expuestos a esto. Yo no quiero en algún momento que ustedes digan y piensen: oh sí, pastor, es verdad, la humanidad está completamente caída. Tú eres hombre también. Tú eres un hombre. Y no pienses que por el hecho de no estar en una postración mayor, eso te excusa a ti, porque al final todos estamos sin poder nosotros excusarnos delante de Dios. Yo no robo, yo no mato, pero te gusta mentir. Te gusta codiciar. Todos estamos en la misma postración. Dios en su bondad y en su misericordia permite que por la gracia de la obra de la cruz tú puedas contemplar ese estado de miseria, ese estado de condenación. Yo quiero que tú no olvides eso. Tú que estás aquí escuchándome, aquí hay creyentes, aquí hay personas que están aprendiendo de la fe. Así que si Dios tuvo misericordia contigo, y no es que dijo y te vio y te dejó en tu estado degradado y corrupto, porque esa es la total corrupción del ser humano, no es un poquito más que otro, o yo estoy más corrupto o estoy menos corrupto que el de allá. No, todos estamos en la misma corrupción y caída. Y en esa corrupción y caída, escuchamos la voz de Dios. escuchamos el mensaje de Dios, escuchamos la invitación que hace Dios a través de una revelación particular en la obra de Cristo. Sí, la revelación general me deja sin evidencia a mí, me deja sin excusa, porque Dios está presente, su eterno poder y deidad lo puedo ver en las cosas creadas. Pero aún así el corazón caído del ser humano lo lleva a una postración mayor, a una postración mayor, de tal manera que en algún momento, si Dios no hace algo, ahí quedamos condenados y caídos. Pero tienes que ver que Dios hizo algo para ahora yo acercarme, abrir estas palabras de Romanos y ver la condición en la que yo estaba, en la que yo me encontraba. Pero Dios tuvo gracia. Dios tuvo gracia. Estaba caído y Dios me salvó. ¿Y cómo lo hizo? A través de la obra de un Salvador. Es así como lo hizo Dios. Y si eso es tan real en tu vida y si eso es algo con tanta convicción, entonces por esa razón, las personas afuera que están degradadas en su condición caída necesitan escuchar el mismo mensaje de salvación. Si quizás Dios en su corazón, si quizás Dios en sus propósitos puede ofrecerles la salvación que viene a través de Cristo Jesús. Ese es el mensaje necesario. Porque al ser claramente entendidos de la condición en la que estábamos, lo único que queda es solamente gratitud por poder contemplar la salvación de nuestro Dios a través de Cristo. Es eso, la gratitud en nuestro corazón. Y esa gratitud comienza a marcar nuestras vidas, porque ahora queremos hablar de Cristo. Ahora queremos que Cristo tenga gracia con aquellos que están más caídos y postrados. Sí, las generaciones de ahora están cayendo más en un estado de degradación. Y hermanos, yo creo que eso fue bastante evidente cuando se dio el asunto de los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Fue algo tan normal, y ese es el punto, tan normal presentar una situación degradada de la miseria del hombre, como algo común y corriente. Y uno ve eso y dice, así estamos, a ese punto. Ya no es algo que queda o que pueda esconderse, no es algo evidente. Y los tiempos van a ser más, los tiempos, a medida que pasemos los tiempos y se acerque la venida del Salvador, los tiempos serán de esa forma. El corazón de los hombres será eminentemente dañado, perverso. En los últimos tiempos, dice el apóstol Pablo a Timoteo, habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, que se jacten, orgullosos, sin afecto natural, implacables. Eso es algo que en la medida que nos acerquemos al final de los tiempos será evidente. Pero al mismo tiempo, eso me dice que necesitan escuchar la obra de un Salvador. Necesitan escuchar la obra de un Salvador y ver la cruz, y ver ahí en la cruz cómo fueron perdonados nuestros pecados, y cómo Dios, aún de la miseria más grande, de la inmundicia más grande, del basurero más grande, Dios levanta, Dios rescata, Dios hace un nuevo hombre, Dios hace una nueva persona, Dios hace una nueva creación. Esa frase es preciosa. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Lo que podemos, lo único hacer nosotros es mostrar gratitud en nuestros corazones. Gratitud. ¿Te es evidente el Creador? Es evidente el Creador. En las cosas creadas y en la preciosa obra de la cruz en el Salvador. Esa es tu respuesta, esa debe ser tu respuesta, porque si no es para ti evidente Dios el Creador, no es manifiesto Dios, entonces lo que te esperará es la condenación de tu alma por la eternidad. Eso es lo que dice. Si no miras a Cristo como el Señor y el Salvador, lo que vas a ver es la condenación de tu alma en el infierno. El que cree en mí tendrá la vida eterna. El que no cree será condenado eternamente. ¿Te es evidente el Creador? Debe ser evidente. ¿Te es evidente el Creador? Ven al Creador. Ven a la obra de Cristo. Conoce al Señor Jesucristo. Y habrá salvación para tu vida.